Bueno, este capítulo va dedicado a los pedos, porque vea, un pedo es como un chiste. Cuando usted lo deja salir, puede que la gente se ría o puede que le hagan cara de culo. Pero en los dos casos, usted sabe cuándo fue una cagada.
Eso es solo vulgaridades.
Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. Un espacio donde, ya saben, vea, si usted ya ha pasado por acá, ya sabe de qué se trata esto. Si usted nunca ha pasado, pues le cuento un poquito. Hoy estoy yo solo, hoy no está Pau, porque hoy vengo a hacer un podcast reflexivo sobre algo muy personal. O sea, hoy va a ser un discurso muy personal. Hoy no sé qué va a pasar. Vamos a reflexionar, vamos a reírnos. Pero yo voy a abrirme acá y ustedes dirán qué demonios está pasando de este lado. Para los que son nuevos, pues Conversaciones Clandestinas es un espacio donde no hablamos de las cosas bonitas, hablamos de los fracasos, las caídas, las cicatrices que coleccionamos en el camino. Porque aquí consideramos... Si usted es nuevo y está diciendo, ¿quiénes consideran? Mi equipo de 50 Minions, mi practicante, mi co-host, que es Pau, que no está acá hoy. No crean que son solamente voces en mi cabeza. No, Pau es la co-host, pero hoy no me acompaña. Entonces, pues ese es el equipo, ese es el equipo. Por eso cuando les digo, en este lugar nosotros, pues nosotros me refiero al equipo de Conversaciones Clandestinas. Entonces, nosotros nos gusta crear un espacio donde normalicemos el caerse, el cagarla, el hecho de uno mirar hacia atrás. O sea, piense en los triunfos que ha tenido en su vida. Uno llega al triunfo, uno llega ya a la cima de la montaña y uno sí celebra, pero uno no celebra tanto el triunfo, sino que mira hacia atrás las caídas, los obstáculos, las cagadas que pasaron. Y puede que usted ni siquiera llegue a la cima, pero uno mira hacia atrás en la vida y lo que más le más guarda a uno, ese álbum de momentos. Puta, el de las caídas es donde están las mejores historias. Además, esas historias hacen parte del proceso. Por eso, este espacio es para normalizar eso. Las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Si usted está acá, vea, siempre le recordamos. Esto es un protocolo. Todos los capítulos empiezan así y usted todavía no colabora. Si usted que está escuchando esto y no colabora, vea, dele like. Nos ayuda un montón que usted le dé like en Spotify o en YouTube, donde esté viendo o escuchando esto. Póngale 5 estrellitas si está en Spotify. Póngale comentario, oiga, un comentario. Ayúdenos a romper el algoritmo que no nos quiere porque acá no mostramos tetas ni culos. Y no queremos mostrarlos porque se nos van. Donde yo les muestre mis tetas, de hecho tengo más tetas que culo. Con eso les digo todo. Entonces, hagámonos un favor todos. Para ustedes y para por el bien de la humanidad. No nos forcen, no nos lleven a mostrar nalgas y tetas. Más bien ayúdenos a romper el algoritmo con un comentario, un like, comentando, ayuda un montón. Pero usted quiere ser, mejor dicho, extra puntos, comparta. Usted puede compartir en Spotify, ahí está el botoncito de share, de compartir, y lo puede compartir por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por todo lado. Si está en YouTube, también lo puede compartir por todo lado. Metas en la cadena de oraciones de su tía y compártalo ahí. Hoy les vengo a hablar un poquito como comediante, pero desde un lugar muy vulnerable de la comedia. O sea, el chiste, yo creo que la gente de pronto, ustedes me escuchan y dicen, ah, él es comediante, sí, él echa chistecitos. Pero quiero comentarles qué hay detrás, quiero contarles el dolor que viene, de dónde parte la comedia. Y hoy el capítulo es sobre el chiste que a mí me salvó la vida. ¡Ah! ¡Qué profundo es un chiste que me salvó la vida! Entonces, primero vamos a dar 2 pasos hacia atrás, ¿ok? Que para hacer la distinción, la diferencia, está el chiste que sabe su tío, que cuenta en todas las reuniones familiares, que no es de él, es de Pepito, o es del borracho, o es del man en el bar, o es de la abuelita que no sé qué, pero son chistes ajenos, son cosas que pasan que, o que ni, no necesariamente le pasaron a nadie. Simplemente son chistes con el único propósito de hacer reír. Punto. Ese es el chiste. O sea, hay gente, hay comediantes que son cuenta chistes que se dedican simplemente a eso, a contar chistes. Chistes que no tienen ninguna trascendencia, chistes que no parten de ningún lugar personal, chistes que están diseñados específicamente para que usted se ría en los 15 años de su sobrina. ¿Ok? Entonces, si usted se echa un chiste en los 15 años de su sobrina, probablemente usted es el tío que se cagó los 15 años de su sobrina. Y está el otro chiste, que es como lo que hacemos los que hacemos stand-up comedy, los stand-uperos mal llamados. Los que hacemos stand-up intentamos, no todos, obviamente, pero la que la comedia parta desde un lugar real. O sea, que las historias que uno cuente sobre el escenario, de una u otra manera, hayan partido de la realidad. No necesariamente el chiste final, o sea, el comediante se tarda un montón de tiempo en sacar un chiste. Entonces, para que sepan, un chiste es una historia que en algún momento dolió. ¿Ok? Entonces, la comedia parte desde la tragedia. ¿Sí? Pero no la tragedia que acaba de pasar. Entonces, un chiste, la comedia parte de la tragedia, tragedia que ya logré o sanar o que ya pasó suficiente tiempo para yo reírme de él. Entonces, partamos de ahí. La comedia viene de la tragedia. O sea, la comedia es catarsis. Entonces, lo bonito de hacer stand-up es que las historias que uno cuenta, que puede que el chiste evolucione y al final no tenga nada que ver con uno, pero en algún momento partió de la realidad de uno. ¿Ok? Entonces, están esos dos tipos de chistes. Entonces, por un lado está el chiste, vea, este es un chiste que a mí me encanta y es un chiste que no viene de ningún lado, no es mío. De hecho, lo estoy contando y ni siquiera sé quién se lo inventó, pero me parece un chiste genial y ese es de estos chistes de reunión. El chiste dice así. Y estos son los que no vienen de un lugar personal, sino es el chiste por echar chiste, por hacer reír. El chiste me encanta porque crea tensión. Ahorita les voy a explicar cómo funciona un chiste para que lo apliquen en su vida. Usted no tiene que ser comediante para aplicar esto en su vida, ¿ok? Pero la idea es que ustedes entiendan cómo funciona esto. Entonces, primero el chiste. El chiste es malísimo. Creo que ya la gente se va a desilusionar de mí, pero a mí me encanta. El chiste dice, mi pene estuvo en el libro de los Guinness Records Mundiales. ¿Sí? Ese es un libro donde ponen los récords que se rompieron alrededor del mundo. Mi pene estuvo en el libro de los Guinness Records del mundo. Hasta que la bibliotecaria me pidió que lo sacara. ¿Ah? Se los eché lento, entonces creo que lo dañé, le dañé el ritmo, le dañé todo para que ustedes lo escucharan muy claro, muy lento, muy todo. Pero es un chiste genial, analícelo. Usted le está contando esto a alguien y usted le cree, la persona que está echando el chiste, usted le cree, porque es como que está presumiendo que tiene un pene muy grande. Y al final del chiste se da cuenta que es que la persona es simplemente un aberrado que está en una biblioteca metiendo el pene en un libro de los Guinness Records. Si no lo entendió, devuelva el capítulo un poquito para que escuche el chiste de nuevo, pero es genial, a mí me parece genial. Mi pene estuvo en el libro de los Guinness Records hasta que la bibliotecaria me pidió que lo sacara. ¿Ah? es un chistazo, admitámoslo, gente, es un chistazo. Lo que pasa es que hay que saberlo contar, ¿bien? Yo no sé contar chistes, pero intente usted. Yo qué sé contar, yo sé contar historias. Y sé escribir historias que tienen un punchline, o sea, que tienen un chiste al final. Pero no sé contar chistes, creo que me lo cagué. Pero bueno, en fin, eso es un chiste. ¿Sí? Por otro lado, les quiero mostrar otro que sí parte de un lugar muy, muy mío, muy vulnerable, muy todo. Y es este. Este, de hecho, hasta lo escribí. En una clase lo discutí con un estudiante, entre los dos lo escribí, mejor dicho, lo tallereamos porque compartíamos pensamientos. Acá se los dejo, es un chiste de los que de verdad parten de un lugar de honestidad, vulnerabilidad, de tragedia, y están hechos para hacer catarsis. El chiste ni siquiera está terminado, puede que todavía no dé risa, pero quiero mostrarles. Entonces, dice, el otro día estaba en un bar con mis dos mejores amigas, depresión y ansiedad. Estábamos tomando un trago Yo no quería, pero pues ustedes ya saben, presión grupal de mis amigas. Me levanté una chica, ella trajo a sus amigos, inseguridad y mal juicio, y tuvimos un encuentro, o como muchos le llaman, esquizofrenia, porque yo estaba solo. Bien, es casi un poema. Sí, usted, no sé si lo entendió, no sé si dio cuenta de la trascendencia, todavía está en proceso de crecimiento, de evolución. Todavía en algún momento ese chiste va a dar risa, pero en este momento es algo muy de honestidad, ¿no? Mi mejor amiga, los que siempre me acompañan, la ansiedad y la depresión, ¿sí? En fin, vuelva y escúchelo, es un chiste que busca hacer catarsis. Entonces esta es la diferencia que hay entre la comedia de simplemente contar chistes, por hacer reír, y la comedia que busca hacer catarsis. La comedia que busca hacer catarsis son historias que van evolucionando hasta que en algún momento dan risa, pero que partieron del dolor. ¿Bien? Un chiste funciona independientemente de cualquiera de estos dos que usted opte contar. Hay un montón de estructuras de cómo escribir un chiste, pero todos los chistes, todas las historias cómicas tienen una premisa, un setup, que es como donde usted contextualiza, y un punchline, que es la parte chistosa, el twist, el giro inesperado. Entonces, un chiste funciona básicamente en que usted tiene que crear tensión. Y lo chévere es que cuando usted cuenta una historia real que le pasó de verdad, una tragedia, hay mucha tensión, mucha. Porque si usted cuenta una historia que parte de su realidad, la gente le cree más. Cuando le cree, hay confianza. Y cuando usted empieza a contar una historia desde confianza, hay más tensión. Y cuando esa historia, que ya hay confianza, hay tensión, parte del dolor, hay más tensión. Y entre usted más detalles da dentro de esta contextualización, pues más tensión está generando, ¿sí? Y solamente al final, cuando la gente ya quiere saber qué pasó, la gente está tensa porque de verdad está viviendo su tragedia, usted les da una resolución, un giro inesperado, o sea, la historia termina en algo ridículo. Entonces, la idea es que el chiste parta de una realidad y termine en algún lugar totalmente absurdo. Por eso, el momento absurdo es la manera de nosotros los comediantes reírnos de esta historia que partió del dolor. ¿Sí? Usted piensa en una historia, usted piensa en cualquier historia que le haya pasado a usted en su vida, de verdad, una historia de dolor. Piensa en el momento más oscuro de su vida, haga el ejercicio. Ese momento oscuro que usted le sucedió tiene dos elementos. Tiene la verdad de los hechos y tiene la historia que usted se ha contado alrededor de esos hechos. Perdón, la realidad, es una gran mentira, la historia que usted se ha creado en su cabeza alrededor de esos hechos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí, mi ex me dejó por pobre. ¿Cuáles son los hechos? Su ex lo dejó, pero usted en su cabeza se inventó que fue por pobre, porque usted no la puede invitar a comer, porque lo botaron del trabajo, por todo esto. Entonces usted cuando va a hacer un chiste, usted agarra toda la historia que se ha contado, ¿no? Esto que le duele. Y lo primero que hace es separar la verdad y la mentira que ha creado alrededor de la verdad, o la exageración, porque uno en la cabeza exagera. Y ahí tiene dos elementos para jugar. Entonces la parte real es la que le va a permitir a usted crear tensión. Y la parte que usted exageró, que usted tergiversó esa verdad, exageró, la sacó de, la llevó a un lugar totalmente, mejor dicho, esa historia que usted se contó en su cabeza, es la que le permite ahora, dentro del chiste, cambiar, exagerar, hacerle un giro inesperado, porque ya es una mentira. Entonces, dentro del chiste vamos a respetar la verdad, y es con la que vamos a crear tensión, y en la exageración es donde vamos a hacer reír. Bien, entonces eso más o menos es cómo funciona un chiste. Toda esta contextualización del chiste, que no tiene nada que ver, no sé por qué les estoy contextualizando, pero bueno, simplemente de nada, ya saben cómo funciona más o menos un chiste. Si todavía no saben, los invito a que tomen el taller de oratoria a través de la comedia, porque pues es bien bonito, es muy bonito aprender a reírse de sus tragedias. Es un proceso de catarsis increíble. Yo les quiero contar un chiste, bueno, primero los chistes que me metieron en problemas, porque la idea es, los quiero llevar a contarles un chiste que ni siquiera es simplemente algo que en mi cabeza es un chiste, porque ni si ustedes están esperando un chiste que salvó mi vida, y no, es algo que simplemente en mi cabeza funciona como un chiste, es un chiste interno mío que solo yo conozco. Bueno, acá les van algunos momentos donde un chiste, una anotación graciosa, como que yo pensé que era graciosa, me metieron en problemas. Estas son historias reales, por eso me encanta contarlas, de ahí parte la comedia, ya saben, de la verdad, verdad y dolor. En Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos muchos años, viví en Miami cuando fui chiquito y adolescente, y estudiaba en un colegio de ricos, yo siendo pobre. Si les causa curiosidad, pues devuélvanse al primer capítulo donde cuento mi historia. Pero, en fin, yo estudiaba en un colegio de ricos, o sea, gente ría, ahí había gente, había una niña con un Ferrari, imagínense, no habían buses del colegio, porque todo el mundo o lo llevaban, o tenía chofer, o tenía carro, o algo. Yo no, así, yo no. A mí me llevaba mi mamá, y yo he contado algo que me parece, yo sé, hoy en día me arrepiento, me duele, es de las cosas que yo miro hacia atrás y digo, qué malo. Y es que cuando mi mamá me llevaba en el carro que le sonaba hasta la pintura, yo le decía a mis amigos que ella era la que nos ayudaba en la casa. Yo sé, no es muy chévere, pero pues era la realidad de un adolescente que se sentía que no pertenecía en ese lugar y que le costó, me costó. O en mi cabeza me costó, porque realmente hacia afuera la gente fue muy amable conmigo, pero yo me inventé una vaina ahí. Y también alguna gente no me hizo sentir muy, 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 muy aceptado. En todo caso, esa es otra historia, devuélvase el primer capítulo. Pero bueno, yo estaba en este colegio, y en este colegio, pues, la gente más popular eran los del equipo de fútbol americano. Entonces estos huevones tenían plata, tenían, ¿no?, las chaquetas así, las chamarras, si usted está en México, del equipo de fútbol, eran la gente más cool del colegio, eran unos prepotentes de mierda, que todo el día hablaban de que eran los mejores en todo, eran los que más tenían, eran los que más viejas levantaban. Y los que me conocen saben que yo toda mi vida, molestando cuando alguien dice que quiere practicar algo o que vayamos a hacer algo, yo siempre por joder les digo, vamos, y le doy clasecitas, así yo no sepa lo que estoy haciendo. Entonces, si usted se me acerca y me dice, hey, Juan, vamos a jugar fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero lo primero que le voy a decir es, camine, clasecitas a $5, o clasecitas baratas, o camine y le doy clasecitas, o le pregunto, clasecitas. O usted me puede estar invitando a hacer crochet, a tejer, y yo le voy a decir, vamos, clasecitas. Y ese es como mi chiste, es un chiste que yo me he hecho a mí mismo, porque a veces no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero yo a la gente le digo, ¿qué hubo? Clasecitas. Y eso como que les toca un nervio, y a mí me causa mucha risa, porque siento que la gente... Hay gente que se ríe y hay gente que se ofende. Es como que, bueno, usted no tiene ni puta idea qué está haciendo. Yo soy el que sé tejer. Y ustedes, ¿qué clasecitas? Pero me encanta porque nunca sé qué reacción esperar de la gente, ¿no? Siempre hay gente que es muy prepotente y dice, no, tengo trofeo de golf. Y yo, ¿qué? Clasecitas. Cuando quieran, clasecitas. Golf, clasecitas, vamos. De lo que ustedes imaginen, ¿ok? De lo que sé y de lo que no sé. Usted en este momento está pensando qué sabe hacer usted en su cabeza. Piense qué sabe hacer usted, ¿ok? ¿Listo? Clasecitas. Cuando quiera, clasecitas. Entonces, bueno, en fin, esto simplemente contextualizando, pero estaban estos manes del equipo de fútbol americano. Y había uno que me caía como una patada en los huevos. Y me acuerdo que ellos estaban en la hora del almuerzo, así sentados en la mesa de la cafetería, como un chico cool, tipo película, con sus chaquetas del equipo de fútbol americano, y estaban debatiendo entre ellos quién era el más rápido y quién era el que corría más rápido, quién era el que lograba correr más rápido que los otros, de los otros equipos, de los otros colegios. Ahí estaban ellos ahí debatiendo entre ellos quién era el más rápido. Y yo coincidencialmente iba pasando por el lado, escuché esto y fue, vean, es que creo que fue porque yo simplemente estaba, ni siquiera estaba hablando con ellos, pues yo iba pasando, escuché esto y yo muy pasito dije, cuando quieran les doy clasecitas, en inglés, obviamente. Y preciso en el momento que yo estaba diciendo esto, por más de que lo estaba diciendo solo para mí, en casi silencio y bajito, solamente por joder y yo reírme con mi propio chiste, me escucharon. Entonces se voltean dos de estos y me dicen, ¿qué? Todo está en inglés, ¿no? Imagínense, usted no habla en inglés, imagínenselo en inglés y ya no entendió ni mierda. Pero si habla inglés, entonces imagínenselo en inglés. Y si no habla bien en inglés, entonces tome un curso en inglés y luego imagínese esto en inglés. Entonces se voltean dos de ellos y con una cara, y yo obviamente ya ahí me doy cuenta que me escucharon y entro un poquito en pánico, me pongo pálido, 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 y estos manes empiezan a gritarme que yo quién me creo, que es que, oh, que yo soy más, que yo quién soy, porque ellos sabían que yo jugaba en el equipo de fútbol, fútbol normal, ellos jugaban el de fútbol americano, yo de fútbol soccer, ¿sí? Y entonces, ah, usted corriendo detrás de una pelotica cree que eso es de machos es correr y golpearse y todo esto, ah, ¿no? Ya saben, típico, típico de película gringa, tal cual. Entonces, uno de ellos, que era como el líder de la banda, se me para de frente y me dice, ¿clases de qué? Si quiere peleamos o si quiere corremos. Y yo en ese momento dije, vean, yo tengo dos opciones, o agachar la cabeza e irme y ya como un pendejo, pero ya la gente se había un círculo alrededor de nosotros. Y yo en ese momento dije, vea, si yo muestro mi debilidad, ya me cogieron de imbécil de aquí en adelante y ya el bullying no va a ser normal. Entonces yo dije, no, pues más bien yo me pongo agresivo y de pronto se asustan o genero un respeto, como que no me voy a dejar y ya, ¿no? Y entonces el mal me dice, ah, que vamos a pelear o vamos a correr o no sé qué, donde quiera yo lo despedazo a usted. Y yo le digo, vea, ¿sabe qué? No puedo correr con usted. Puede que me gane, puede que no me gane, pero yo no puedo correr con usted porque usted tiene una cara de imbécil. Y yo con imbéciles no compito, pero con pendejos sí. Entonces, a su amigo sí le puedo dar clasecitas. ¡Oh! En mi cabeza, ese fue el comeback perfecto. Ese fue el comentario que yo pensé que todo el mundo a mi alrededor iba a tirarse así como ¡ah! ¡Turn down for what! ¡Tarán, tarán! ¿No? Tal cual. Y todo eso pasó en mi cabeza. Pero apenas yo le dije al man, yo con usted no, porque usted tiene una cara de pendejo y yo con pendejos no compito, pero con perdón, yo con imbéciles no compito, pero con pendejos sí, entonces a su amigo sí le puedo dar clasecitas. Puta, yo que ya estaba celebrando en mi cabeza el momento de triunfo, pues me llevé la golpiza más absurda que me han metido en todos mis años de estudio. Y han sido varias, con eso les digo todo. Me metieron una puta paliza. O sea, el man primero me dio un puño, en, así directamente, yo ni siquiera lo vi venir, así como cuando le oprime, resetearon el computador, tal cual, me resetearon, no sean mal pensados, yo sé que para muchos resetear es que le metieron el dedo en el culo, no, o bueno, no sé porque quedé inconsciente, si me metieron el dedo en el culo, no nos desviemos, no pasó, ok, no pasó, pero me metieron una golpiza, me volvieron mierda. Y todo por yo quererles dar unas clasecitas. Otra historia donde un comentario que en mi cabeza era chistoso me metió en muchos problemas, o no muchos problemas, no, en un problema. Ya que estamos hablando de que me levantaron a puños, esta segunda no fue puños, pero casi. Fueron cachetadas. Yo era chiquito, también esto fue en Miami, en mi adolescencia, bueno, ni siquiera en mi adolescencia, creo que estaba empezando mi adolescencia, imagínense lo precoz, estaba empezando mi adolescencia y yo tenía una novia que vivía en un apartamento, en un segundo piso, y la entrada de su apartamento veía como a la zona común de todo el edificio, la piscina de toda la comunidad, por así llamarlo, y había un jacuzzi ahí y todo se veía desde el apartamento de ella. Entonces nos metimos al jacuzzi, yo muy inocente, yo creo que yo he contado un pedacito de esta historia en el podcast, y bueno, pues estábamos metidos en el jacuzzi y ella, que también fue bastante precoz, me agarró la mano mi mano, ella agarró mi mano y la puso sobre una de sus tetas. Y yo, pues, medio nervioso, ingenuo, ¿no? Así como que ni siquiera sabía qué hacer. Eso que uno ni siquiera masajea, ni manosea, ni nada, sino estático sobre una teta. O sea, yo era un sostén. Yo le estaba sosteniendo la teta, nada más. Esa era mi labor, sostener una teta. Y yo estaba sosteniendo la teta y de repente la mamá de esta chica sale por la puerta, ve esto, o sea, estaba, y esto estoy hablándoles que quedaba la puerta hacia el jacuzzi, se veía y estaba por ahí unos 20 metros, o sea, no estaba muy lejos. Y la mamá lo primero que hace es gritarle a ella, se me entra ya, y entra y hay un escándalo y todo esto, y después al rato sale, y yo no sé por qué, por nervios, por todo, no me fui, yo me quedé ahí. Y la señora sale y me llama, me dice, Juan David, venga para acá. Entonces yo subo como un huevo, ¿no? O sea, todavía pienso y digo, ¿yo por qué hice? En vez de irme, yo como un huevo me quedé ahí y además me llamó y yo subí. Entonces subo y la vieja me empieza a gritar, me empieza a decir, ¿qué me pasa? Me empieza a pegar. Me empieza a dar cachetadas en la cara, en el cuerpo, pero me empieza a pegar, ¿ok? Y entre todo esto que me está pegando, me está pegando, me está pegando, lo único que se me ocurre decir a mí es, pero ustedes imagínense, o sea, pónganse en la escena, me están pegando, me están pegando, me están pegando, y yo entre que me cubro y no sé qué hacer, lo único que digo es, menos mal fue una, donde le agarre las dos me mata. Y hoy en día me río porque la tragedia es, la comedia es tragedia más tiempo, ya pasó tiempo, pero en ese momento esta señora escuchó eso, menos mal fue una porque donde le agarro las dos me mata, pues casi me mata, casi me acaba, ok. Muy, muy por en línea de esa, o no sé si es por en línea con esa historia o no, pero un comentario también, chistes, estos son chistes que me cuento yo y en mi cabeza suenan, o comentarios chistosos que en mi cabeza suenan, que van a despedazar de risas el momento y causan lo contrario. Un día quedamos de vernos con un amigo, con su novia y tal, y yo llegué al restaurante en el que estaban ellos. Estaban sentados, como que ya llevaban rato ahí, seguramente llegaron más temprano, y yo, sin saber en ese momento que ellos acababan de terminar, o sea, unos minutos antes acaba de seguramente haber una pelea, alguna vaina, acababan de terminar, estaban sentados con una cara de culo los dos, ella estaba como a punto de irse, o sea, tensión total. Usted podía palparla, la podía cortar la tensión en ese momento. Y yo voy llegando y se siente la tensión. Y yo los miro a los dos sin entender qué pasa muy bien, pero digo, están bravos, están peleando. Ellos dos ni se miran, medio me miran a mí, no responden nada, pero se ve que están no bravos, no peleando, emputadísimos. Y estoy sintiendo yo esa tensión, nadie responde nada, y lo único que digo yo es, ah, ok, entonces, pues de culiar ni hablemos. Y para mí en mi cabeza el comentario iba a hacer reír al restaurante entero, y esta chica se paró con la peor cara de culo, se fue, y mi amigo no se rió. Pero el chiste fue, o el comentario fue buenísimo, yo no entiendo por qué no se rió. Más chiquito, en el colegio, cuando estuve, antes de irme a Estados Unidos, en Colombia, yo estudiaba en un colegio que se llamaba el Gimnasio Fontana. Y en ese colegio, yo tenía, pues, mi grupo de amigos y todo, yo me la llevaba más o menos, no, creo que bien con todo el mundo. Yo era un chino sano, un man sano, chévere. Y yo tenía un chiste. Y era que yo le decía a un grupo de amigos, o a uno o a varios, que le dijeran a alguien más, a otra persona ajena al grupo, alguien que fuera conocido o un amigo, pero que no supiera este chiste. Entonces yo les decía, vaya, dígale a, no sé, a Víctor, dígale a Víctor que me pregunte, o sea, díganle ustedes como cosa de ustedes, que me pregunte por mi prima, la que baila rap. Entonces, toda la idea era de, y para mí era buenísimo. Entonces, lo hice muchas veces, muchas veces. Pero en una, pues, ya voy para allá. Entonces, ¿cómo funcionaba? Era que esa persona, digamos, en este caso Víctor, estos amigos iban y le decían, hey, dígale a Juancho que más de la prima que baila rap. Y entonces Víctor se me acercaba y me decía, hey, Juancho, que más de su prima que baila rap. Y yo me metía una emputada, pero así yo tiraba libros, volteaba las mesas. Además que yo desde chiquito ya era grande, yo nací, yo la cesárea de mi mamá fue como una culebra, quedó toda la piel y quedé yo. O sea, yo toda la vida fui gigante, ¿ok? Entonces, claro, el man, oiga, Juancho, ¿qué más de su prima que baila rap? Y yo empezaba a lanzar putazos y le tiraba los libros y corría las mesas, los pupitres, empezaba a gritar. Vean, esta historia está tan densa que hasta están sonando ambulancias en el fondo. Víctor, tranquilo. Es un chiste. Entonces, yo hacía todo este drama de estar emputadísimo y yo le decía a Víctor o a la víctima, mi prima es inválida, mi prima está en silla de ruedas, y lo empezaba a insultar. Entonces, claro, la gente se sentía como un culo. La gente, no, Juancho, perdón, ellos me dijeron. Y entonces yo, entre más se pedía perdón y más se como que se retractaba, más me emputaba yo y más lo amenazaba y me empezaba a acercar, y como yo era grande. O sea, era un chiste bien pasado. Y en una de estas, se lo hicimos a un man que no era muy amigo. De hecho, más bien, simplemente era conocido. No, que díganle a Juancho que la prima que baila rápido. El man vino, oiga, que su prima que baila rápido. Y yo, ¿qué? Y empiezo a hacer todo el show y todo el drama y tal. Y empiezo a tirar mierdas. Y pa, pa, pa. Ah, mi prima está inválida, está en silla de ruedas y no sé qué. Ah. Pues este man le dio la pálida. Se puso blanco. Empezó a llorar. Se empezó a desmayar. El man no se desmayó, pero se empezó a desmayar. O sea, como que se le bajó la tensión a un niño. Tendríamos 10 años. Este niño de 10 años casi se muere enfrente mío. Y yo no paraba. Yo estaba en mi personaje y yo iba a guardar mi personaje. A tal punto de que el niño entró en histeria a llorar. Y de llorar pasó a que casi le da el desmayo. Llegó la profesora. Y a mí me llevaron a rectoría y me suspendieron por traumatizar a este niño. Pero en mi cabeza, esto era un chiste buenísimo. Entonces, todas estas historias, todos estos chistes, estos comentarios pequeños con los que me he metido en problemas, han sido supremamente divertidos en mi cabeza. Ya entendimos que la comedia parte de la tragedia, o sea, todo esto son momentos de tensión, son momentos que de alguna manera están o en mí o en la gente o en el entorno, están creando tensión, y yo busco la manera, como que mi mecanismo de defensa siempre ha sido, pues lancemos un comentario chistoso para romper la tensión, ¿no? Yo hace unos años, como hace 5 años, bueno, ya ni me acuerdo, pero creo que son 5 años ya, o un poquito más, 6 años tal vez, me divorcié, ¿no? Venía de una relación como de años, ¿no? Me casé, esta vaina, por la iglesia, en fin, ¿no? Me casé con una chica espectacular, chévere, en fin, todo. La relación se fue por mal camino, estábamos ya pésimos, estábamos sufriendo mucho, estábamos pasando un mal momento, en fin. Llegó el momento de nos divorciamos. Y también acá, si quieren escuchar toda la historia, devuélvanse a los primeros capítulos, porque ahí está la historia. Creo que vale la pena. Es una historia que vale la pena. Porque nos reímos y reflexionamos y hay mucho dolor y demás. Entonces acá simplemente les doy un resumen muy rápido, pero todo ese periodo de divorciarme, puta, fue muy jodido. Fue el momento más difícil de mi vida entera. Porque a pesar de que la relación, y yo sé que mucha gente ha pasado por esto, o está pasando por esto, o pasará por esto, llega un momento en que la relación está tan mal, pero ya sea porque uno le da miedo la soledad, que en mi caso creo que me daba mucho miedo la soledad, aunque no era solamente eso, uno se queda en la relación o se queda sufriendo por miedos. Y en el momento que toma la decisión, o yo en este caso yo me enfrento al divorcio, pues me enfrento con un montón de miedos. Uno de ellos es la soledad, otro es tener que lidiar con, dentro de esa soledad, tener que lidiar con mi voz interna, y siento que yo siempre tuve muy buenos amigos, pero nunca fui buen amigo conmigo mismo, ¿no? Entonces tener que enfrentarme con eso, puta, fue durísimo, tener que enfrentarme con que a veces que uno está en pareja se olvida de uno mismo, y se olvida de uno mismo en muchos aspectos. Entonces se le olvida a uno por estar en pareja, abandona hobbies, abandona relaciones, o sea, amistades, abandona amigos, familia, abandona hobbies, abandona cosas que le gustaban a uno. Que eso es cuando uno en una relación hace las cosas mal, básicamente, porque está perdiendo su identidad, está perdiendo sus cosas. En vez de nutrirlas en la relación, uno las abandona. Y empieza a hacer todo en pro de la relación y se olvida del individuo. Y eso me pasó a mí. Entonces, claro, me enfrenté con un Juan que no me gustaba y que no sabía qué hacer con él mismo, ni cómo hablarse a sí mismo. Entonces, pues nada, yo mis hobbies ya no existían, las cosas que me encantaba hacer, no, yo amo pintar, no pintaba, yo amaba hacer un montón de deportes y lo único que hacía era jugar fútbol y era por el compromiso porque yo pagaba y eso me obligaba. En fin, abandoné a Juan como individuo. Entonces, cuando me encontré con mi soledad, no me gustaba. Y dentro de ese no gustarme y no gustarme la soledad y tener que enfrentarme a estos dos demonios, entré en una depresión puta, durísima, una depresión absurda. Ataques de ansiedad, ataques de pánico. No sé si ustedes han tenido alguna vez un ataque de pánico, pero Yo pensaba que había tenido durante mi vida, como que, ¡ay!, entré en pánico, pero no, a raíz de eso tuve como 2 o 3 episodios donde entré en ataques de pánico, donde mi cuerpo, literalmente, no estaba pasando nada grave y mi cuerpo entraba en nos vamos a morir. O sea, mi cuerpo físicamente, químicamente, por dentro sentía que yo me iba a morir. Y yo no sabía qué hacer, y el corazón me palpitaba durísimo, y yo empezaba a sudar, y entraba como que en un estrés, se me empezaban como las manos a cerrar, es una vaina rarísima. Entonces empecé a caer en todo este periodo, fue una depresión horrible, ansiedad, ataques de pánico, todo, yo no quería salir de mi casa, levantarme de la cama, era fuertísimo, y esto no era de un día, de 2 días, de una semana, fueron meses donde yo a duras penas comía, y eso que yo amo comer, o sea, para que yo deje de comer, yo digo que la mejor dieta, usted quiere bajar de peso, un buen desamor, una buena terminada, una buena tusa, es una dieta de la hijueputa. Usted está gordo, se siente gordo, el doctor le dijo que está en sobrepeso, usted pase por un divorcio, una que le termine o termine un desamor, puta, eso no hay pierde, ahí baja 2 tallitas, mínimo. Usted va a comprar ropa y dice, mierda, no me entra, esa es la solución. Usted pase por un periodo de desamor y ya. Vuelva a la tienda, compro el jean y dice, mierda, ahora sí me queda, perfecto. Entonces, claro, yo estaba en un momento hecho mierda, a tal punto en que pasaron varios meses, pues yo no quería ver a nadie, no quería saber de nadie, puta, ya ni siquiera lloraba, y no necesariamente por la relación, o sea, la relación no me afectaba, ¿no? Porque si hubiera acabado la relación no me afectaba, porque la relación ya estaba mal. Entonces la ausencia de esta persona pues ya ni me afectaba, Claro, sí había costumbres, sí había cosas que se habían cultivado, eso duele, pero la relación ya estaba mal. Lo que me afectaba era yo mismo, el no saber qué hacer conmigo, el no saber cómo llenarme a mí mismo, el no concebir que yo mismo podía hacerme feliz. Yo nunca entendí eso en mi vida, yo siempre busqué la felicidad por fuera. Entonces, solo en la soledad de entender que no podía, me llevó a un punto en que, no les miento, yo vivo en un piso 20, yo miraba por mi balcón y yo decía, me quiero tirar. Y yo he hablado de esto en varios capítulos, o sea, pensar en el suicidio, creo que es algo casi normal. Por más de que no suene muy normal, creo que no, si no es todo el mundo, la mayoría de personas, así sea jodiendo, no porque usted esté deprimido, pero hay días en los que uno dice, ¿y qué pasaría si yo salto por ahí? Entonces, inclusive por juego, hay gente por tristeza, independientemente de la razón, ha sido un pensamiento que todos hemos tenido vagamente, pero en este caso yo lo estaba teniendo, yo lo podía palpar, ese pensamiento era tangible, yo miraba por el balcón y decía, puta, ¿y si me tiro qué? ¿Será que soluciono toda esta mierda? Como les decía, yo ya no lloraba, yo me sentía vacío, ya ni siquiera, ya ni dolor, ya era vacío, creo que no hay sensación más horrible que esa. A veces cuando se está llorando como que todavía tengo una razón para llorar, pero cuando usted pierde totalmente motivos para lo que sea, para sentirse bien o mal, y sentirse vacío es putamente duro, duro. Y yo me sentí vacío y decía, puta, yo no quiero sentirme así, me quiero tirar, me quiero lanzar, no quiero estar acá, no quiero vivir esto. Y un día, pues no me tiré, ¿verdad? Obviamente, acá. Pero sí, me fui al metro, acá cerca de mi casa, a 2 minutos tengo un metro. Y bajé al metro, y viendo los rieles del metro, yo me quedé pensando, ¿qué pensará la gente que se tira al metro? ¿Qué pensará la gente? O sea, ¿qué estarán sintiendo? ¿Será que si alivia este vacío? Yo decía, como que yo empecé a contemplar eso. Y como les conté en un par de capítulos, de nuevo en el capítulo número 1, cuento un poquito más de esto, pero yo en ese momento entré en pánico porque me di miedo a mí mismo. Dije, puta, estoy pensando en quitarme la vida. Y yo he sido una persona que he vivido la vida al máximo. O sea, con todos mis defectos y todas mis cosas, he apreciado mucho el tiempo que se me ha otorgado, llamado vida, haciendo cosas increíbles. O sea, yo te he pasado una vida dentro de todas las dificultades que pueda o no pueda haber tenido. He pasado una vida increíble. Entonces, el contemplar acabar con este, o esta cosa que hoy en día llamo regalo, o veo como un regalo, o veo como esta vaina que me prestaron llamada vida, me dio un miedo el hijo de puta. Entonces, en ese momento en que estoy viendo los rieles del metro y empiezo a contemplar esta idea y me doy miedo, pues lo primero que hago es, en el metro hay un teléfono, que es la línea de prevención de suicidios. En algún momento está contemplando esta mierda o presencia esto, o ve a alguien que lo va a hacer, te agarras el teléfono y de una vez contestan en el 911. Bueno, perdón, creo que es como un teléfono que llega a una central de seguridad del metro, el TTC, que es acá en Toronto, y ellos están comunicados con la policía, el 911, y en fin, usted coge ese teléfono y acuden a su rescate, ¿no? Yo agarré ese teléfono, ¡pum!, llamé y les dije, vea, estoy pensando esto, llorando, y que yo llamé y estaba quebrado en llanto. Llamé y les dije, estoy cagado de susto porque estoy pensando en esto. Y de una empezaron, no nos cuelgues, quédate ahí, no sé qué, puta. Llegaron policías, llegaron bomberos, llegaron de todo. O sea, yo he hecho un chiste porque siempre digo que llegan los Teletubbies, llegaron Dragon Ball, llegó todo el mundo. Y en esas, pues, obviamente trajeron una enfermera, me acuerdo que llegó un psicólogo, psiquiatra, creo que es, no me acuerdo bien qué era. En todo caso, pues, la policía, todo, esto fue una escena así de película, pero al final, yo me quedé hablando, fue con un psicólogo. Y este tipo, pues, se sentó conmigo y toda esta vaina. Y él fue el que logró medio calmarme, me habló de mil cosas que la verdad yo ni me acuerdo. Y yo he intentado devolverme en el tiempo para acordarme, pero yo estaba tan metido en el miedo que tenía de mí mismo que no me acuerdo qué me decía ese man. No tengo ni idea. Luego logré calmarme y ya cuando me calmé, el man empezó a contarme su historia. Y acá viene algo muy, muy extraño, y es que toda esta tragedia, ¿no? Todo este momento tan oscuro, todo este momento de tanta tensión, todo este momento de tanta dificultad, ¿no? Donde yo no hallaba, yo estaba vacío, nada me hacía sonreír, vean, yo les digo, nada me hacía ni siquiera sacar una mínima sonrisa, menos una risa, menos una carcajada, menos un buen momento. Nada, todo este momento era un momento oscuro, de meses, ¿ya? Y en ese momento este tipo logró calmarme, me empieza a contar su historia y me dice, permíteme ayudarte, porque yo pasé por ahí, yo intenté quitarme la vida dos veces. Y en el momento que el tipo me mira y me dice, yo intenté quitarme la vida dos veces, yo me cago de la risa, lo miro a los ojos y le digo, cuando quiera clasecitas, me avisa. Y en ese momento, vean, en el momento más oscuro de mi vida, esto jamás lo había contado, por eso quería hacer este capítulo, porque fue una reflexión que hice hoy, yo escribo todos los días, y fue una reflexión que hice hoy y dije, quiero contarlo porque ya sané, ya pasé por ahí y quiero reírme de ese momento. Y es un momento muy absurdo porque nada me sacaba una risa, nada me sacaba una sonrisa. Y en el momento más oscuro de mi vida, el man que me está salvando de ese momento, me está sacando de ese hueco, me dice, tranquilo, yo pasé por ahí por intentar quitarme la vida dos veces. Yo miro a los ojos y le digo, cuando quiera le doy clasecitas. Gente, y me empiezo a cagar de la risa solo. Me empiezo a reír y llorar. Mi cuerpo no sabía qué estaba pasando, o sea, control al delete. Y este tipo no tenía ni idea qué estaba pasando. Dijo, ahora es ese chiflo este man. Y yo, entre risas y llanto, logré por un instante reírme, marica, que yo no me reía hace meses. Y ese día me reí y lloré al mismo tiempo. Y luego, pues, o sea, esto que habrá durado, no sé, 30, 40 segundos, pero en mi cabeza me reí como por 10 horas. Y cuando paré, cuando me detuve, fue como que me asombré a mí mismo y dije, puta, ¿cómo salió este comentario, este chiste interno en este momento? Y fue muy cool porque después de haberle dicho a este tipo que me estaba intentando ayudar, que yo le daba clasecitas, como que tuve un clic y dije, puta, en este momento soy yo el que de verdad necesita clasecitas. Y por primera vez en mi vida le dije a este tipo, no a este tipo, en general, por primera vez en mi vida dije, necesito ayuda, ayúdenme. Y ahí, en ese instante de cuando quiera le doy clasecitas, que se volvió a necesito clasecitas, aprendí a pedir ayuda y el pedir ayuda me cambió la vida. Y por eso estoy acá. Ah, ese fue el chiste interno, el chiste más simple, el chiste que he cargado desde que tengo uso de razón. Ese chistecito, ese comentario jocoso que para mí rompía los momentos de tensión y a veces no lo rompía, sino que me metía en más problemas. Ese comentario estúpido me salvó la vida. Bueno, gente, qué cool que se quedaron hasta el final de este capítulo de hoy. No sabría describirlo, pero me siento bien. Me gustó. Si se quedó hasta el final, se llevó, pues yo creo que no una enseñanza ni nada, ni mierda. Que no se aprende nada en este capítulo. Pero nada, se los agradezco yo a manera personal. Qué cool que se quedaron hasta el final, porque es un momento que me estoy permitiendo compartir con ustedes que no había compartido. creo que esto no lo había compartido con nadie, bueno, tal vez con mi mamá o con mi papá, no sé, pero quería contárselos porque creo que todo, desde los momentos chistosos, raros, extraños que les conté en este capítulo, nos ha pasado a todos. Hasta el momento más oscuro, también nos ha pasado a todos. Y lo que quiero que se lleven acá es, esa es la comedia. La comedia no es hacer reír a los demás. La comedia de verdad es hacerse reír a uno mismo. Cuando usted logra hacerse reír a usted mismo, cuando usted logra reírse de sí mismo, y por usted, por lo que le pasó a usted, y mirar hacia atrás su historia y decir, a pesar de las dificultades, las caídas, los fracasos y demás, logro reírme, usted hace catarsis. Y ahí encuentra el poder del humor. Reírse de lo más oscuro. Así que así terminamos este capítulo. Si les gustó, puta, porfa, ya esto se los pido de corazón. Deje un comentario. Les voy a dejar una preguntita ahí. Deje un comentario, denle like, de verdad. Si les gustó de verdad, denle like en este momento, compártalo. Para mí significa muchísimo que usted se tome el trabajo de, si ya escuchó una hora de Juan Cajiao hablando en conversaciones clandestinas, tómese 10 segundos para compartir esto con alguien. De pronto alguien necesita escuchar esto. Uno no sabe. De pronto alguien simplemente quiere reírse, o de repente alguien está pasando por un momento oscuro y quiere ver que hay luz después de toda la tiniebla y la oscuridad, o simplemente quiere compartirlo por hacerle un bien a la humanidad y a este podcast. Dele like, comente, dele share, compártalo en YouTube, pues puede hacer todas las anteriores, y suscribirse también ayuda muchísimo que se suscriban. En Spotify nos pueden dejar 5 estrellitas, eso también nos ayuda un montón. Y nada, nos vemos en otra conversación clandestina, gente. Si está escuchando esto y está en Toronto, vaya al Latin Comedy Fest. Es un festival de comedia que estoy produciendo con mi socio, con mis dos socios, somos tres. Y estamos trayendo 18 comediantes de toda Latinoamérica. Estamos volando desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Venezuela, a comediantes desde Argentina, desde Argentina, a algunos de los mejores comediantes que hay en toda Latinoamérica. Entonces, vengan a apoyar, vengan a reírse, vengan a hacer catarsis con el Latin Comedy Fest. Y bueno, esto fue Conversaciones Clandestinas. Chao.